mucha banda. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenido a quien nos estén escuchando. Mi nombre es Jack Sniper. Gracias, bueno, ya sabes, estamos por acá dando lata. Esto es en game a través de todas sus aplicaciones de podcast favorito. Recuerden que estamos a través de Spotify, a través de Anchor, a través de Google Podcast, a través de iTunes recientemente. Y pues bueno, después de un par de semanas de ausencia, debido a que estábamos preparando pues este podcast para ustedes, para que se llevaran una buena experiencia. Ya saben que quizá no tenemos los mejores recursos, pero pues siempre tratamos de llevarles algo guapo, sobre todo algo de la manera más profesional posible. Pues bueno, espero que se hayan pasado súper bien en estas épocas decembrina. Empezamos aún con el año en pandemia. Aquí en México estamos en semáforo rojo aún, y pues bueno, ha habido muchas muertes, por desgracia. Sigámonos cuidando, sigámonos llevando las medidas necesarias para que muy pronto podamos regresar a esa vida, si no cotidiana, porque pues bueno, insisto, creo que ya el hecho de decir cotidiano, yo creo que ya no se va a poder tanto. Van a cambiar mucho la vida después de todo esto que ha estado sucediendo en torno a la historia del mundo en general, ¿no? No solamente de México, sino en cuestión mundial. Van a cambiar mucho la vida en cuestión eventos, conciertos, teatro, cine, etc, etc. Pero bueno, banda, vamos a dejar un poquito todo ese mal rollo de lado. Y pues bueno, por ahí abrimos con un gran aplauso para ustedes. Espero que se les hayan pasado súper bien, y que pues sobre todo que se le hayan pasado de manera adecuada en esta semana de disciplina. Pero bueno, lo que me trae acá es, hace un par de meses Netflix sacó un pequeño documental acerca de la historia del rock en Latinoamérica. Que bueno, geográficamente hablando, creo que eso está un poquito mal, porque por ahí tratan brevemente un poco la historia de lo que es el rock en España. Que pues bueno, hasta donde yo sé no está en Latinoamérica, pero bueno, son estas pequeñas incongruencias que fui encontrando. Y sobre todo que pues bueno, lo que me llevó a hacer este especial es que bueno, me preguntaba, pero ¿por qué la gente le tira tanto hate, no? ¿Por qué hay tanta mala vibra en torno a este documental? Digo, a mí no me pareció malo, me pareció entretenido, pero pues hasta ahí, ¿no? Hay muchas cosas que quizá aquí en México fueron malinterpretadas, que por desgracia, bueno, a un gran sector de la población le pareció desagradable. A mí en lo personal, insisto, me gustó, está interesante, y bueno, toca cosas que yo en lo personal pues no sabía de la historia del rock en Argentina. Sobre todo que pues bueno, por allá tengo amigos, que les mando por cierto un saludote y buena vibra, espero que estén bien por allá. Pero bueno, sobre todo que en otras partes del mundo el rock siempre ha marcado una pauta, una rebeldía, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. A mí lo personal pues me marcó mucho lo que es la parte de mi niñez, mi adolescencia, y pues obviamente hasta hoy en día, ya mis 30 años de vida, que pues bueno, me hace pensar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que me llevó a esa parte de retroceso y pensar, híjole, pues es que yo realmente empecé a escuchar rock por rebeldía, ¿no? No tanto porque entendiera a veces las letras, no tanto porque simpatizara con X o Y movimiento revolucionario, simplemente fue por rebeldía hacia mis padres. Recuerdo que me dejé empezar a crecer el cabello, empecé a usar ropa negra, botas negras, pulseras por todas partes, spikes, sobre todo me gustan mucho las spikes. Pero bueno, ese es un tema muy personal, ¿no? Yo empecé con el new metal, creo que como incansablemente lo he dicho aquí, y pues bueno, el new metal me llevó a descubrir otro tipo de géneros dentro del mismo rock, pero con otro nombre, ¿no? Hablamos del blues, hablamos del jazz, hablamos del funk, hablamos del rap, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el rap con el rock, no? Que de hecho recuerdo que en la secundaria a mí me daba mucha pena aceptar que a mí me gustaba el rap. En mi secundaria era muy raro, porque la mayoría pues de los chavos les gustaba mucho el rap, estaba mucho de moda todo este rock español, ahora yo. Estaba mucho de moda mucho este rap español, el Chojin, H. Scratch, Violadores del Verso, FCDK, bueno, toda esta camada de rappers españoles que pues bueno, muchos de ellos hasta la fecha los sigo escuchando, pero en aquel entonces pues obviamente el tipo que escuchaba metal se iba a ver muy mal diciendo que le gustaba el rap. Después empecé a descubrir otros géneros, después a los veintitantos, 22, 21 más o menos, empecé a escuchar ya no solamente funk, ya no solamente jazz, ya no solamente rap, sino que le empecé a entrar otro tipo de géneros de música. Rayando, obviamente, mis límites, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, no es que la música sea mala, simplemente a mí no me gusta y no simpatizo con esta parte del reggaetón, no simpatizo con la banda, no simpatizo con los narcocorridos, no simpatizo con la música norteña, no simpatizo con el pop actual, el populacho, no me gusta, ¿no? Se me hace vacío de contenido, fuera de contexto y sobre todo, pues bueno, musicalmente hablando, se me hace muy vacío, ¿no? No tiene un sentido en común para yo agarrar y decir, ah, sí, es que me gusta por esto. Realmente la banda, los norteños, los corridos, pues son covers de covers, ¿no? O sea, es de gente que hizo el corrido y hoy en día simplemente lo transforman en banda, lo transforman en reggaetón y pum, listo, ¿no? Y también creo que por ahí, no sé si han checado este canal de este señor que sabe mucho acerca de música, se llama El Chombo, que de hecho su canal de YouTube así lo dice, ¿no? El Chombo te lo dijo, algo así. Chéquenlo, está muy interesante su canal. El señor sabe mucho de música. Me agrada mucho cómo deshebra estas partes del rock, del rap, del pop de los 80s, 90s, 2000s y cómo te explica la situación actual de la música en general. ¿Por qué digo la música en general, no? Porque el rock realmente pues también tiene que ver con la música en general. Marcó, insisto, muchas épocas dentro del mundo, a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, y hoy lo sigue haciendo, ¿no? Yo insisto y simpatizo mucho con esta frase que les digo bastante. No es que el rock haya muerto, simplemente no está de moda, pero el rock sigue vigente en la cabeza de los rebeldes, dirían por ahí, pues de los chavorrucos será, ¿no? Pero bueno, entre que sí que no, el rock sigue presente en muchas partes del mundo. Siempre va a haber estas bandas de garage, bueno, underground por así decirlo, porque realmente hoy en día quien quiere ser underground es porque tiene la mente un poco cerrada, pero bueno, están estos medios alternativos, ¿no? Como lo que es Spotify, Anchor, iTunes. No es que yo esté peleado con iTunes, simplemente es un poco más de trámite poder subir una canción, un podcast, sobre todo si dices algo inapropiado y hay mucha censura. Y pues bueno, el rock, hablando de censuras, la ha tenido demasiada en todos sus subgéneros y géneros de música, ¿no? En fin, me le he metido un poco de todo dentro de todos los géneros del rock, sobre todo creo que al que más me costó meterme fue un poco empezar a escuchar black metal. Realmente no le tomaba mucho énfasis, o sea, era así como no le entendía nada realmente, ¿no? A pesar de que subiera por ahí un poquito de inglés, no le entendía, o sea, realmente no le entendía. Me gustaba mucho el ritmo de las guitarras, las baterías. Después por ahí empecé a escuchar black metal mexicano, muy interesante, que retoman las raíces de las culturas, de las culturas indígenas, de nuestros dioses antiguos. Y ese metal, ese black metal me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, es un tema muy extenso que necesitaríamos un programa único de podcast para abarcar todos los géneros del rock y sus ramificaciones. Es un árbol muy grande que ha ido creciendo y que seguirá creciendo a través de los años y esperemos que pues nunca se acabe. Pero insisto, el rock no es que haya muerto, simplemente no está de moda y pues como no está de moda, no está presente, o eso es lo que cree la gente del pópulo, ¿no? Digo, aquí en México lo que más está de moda pues siempre va a ser los sonidos populares, ¿no? El reggaetón, la banda y bueno, esto es por lo que regular más escucho en todos lados, ¿no? Como siempre, pues la gente que no le gusta tu música siempre te va a criticar, ay, es que son puros gritos, es que no dice nada, es que mire cómo se dicen, es que quién sabe qué. A pesar de que han ido avanzando los años, todavía sigue habiendo esta discriminación acerca de la música, acerca de la vestimenta, acerca de cómo se ve la persona, hasta dentro de la misma familia, con tu pareja. Siempre va a ser como, ay, es que por qué escuchas esa música, ay, es que por qué ves esto, en general, ¿no? Pero sobre todo con esta parte del rock, siempre va a haber ese lineamiento de alzar el dedo y apuntar a la gente, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. Tenemos que entender todo esto, ¿no? Bueno, ¿en qué momento empiezas a hablar de rompan todo, no? Sale este documental, yo realmente no se me antojaba mucho, lo empecé a ver con mi cuñadita, que pues bueno, es una persona muy cosmopolita en cuestión gustos musicales, que bueno, tanto como puede estar escuchando Panteón Rococó, Tex-Tex, tanto como después puede estar escuchando reggaetón, y bueno, es una persona muy abierta en cuestión gustos musicales, ¿no? En lo personal, pues bueno, yo con mis amigos, la mayoría compartimos el gusto por el rock, ¿no? Tengo por ahí otro amigo que es más chico que yo, que bueno, a él sí le gusta el reggaetón, pero igual, o sea, no se cierra a escuchar rock o no se escucha cerrar el rap, ¿no? En fin. Y bueno, mi actual esposa, pareja, no le gusta tanto el rock, que a mí me gusta, pero sí le gusta el rock, ¿no? Pero le gusta más a ella este rock de los 2000, ¿no? Zoé, le gusta más Porter, le gusta más, bueno, todo este alineamiento de 2005 hacia adelante, ¿no? Más o menos por ahí. Y bueno, yo crecí mucho con este new metal de los 90, ¿no? Limp Bizkit, Linkin Park, Soulfly, bueno, antes de Soulfly eran Sepultura. Bueno, crecí con toda esta mezcolanza, ¿no? Creo que por ahí siempre se posicionó mucho en mis gustos favoritos Korn, Slipknot y Linkin Park, Limp Bizkit, ¿no? Que era como lo que estaba con el hype. Recuerdo tener mi gorrita de los Yankees de Nueva York roja y usarla para atrás. En fin, ya hoy se me hace muy aberrante ocupar las gorras hacia atrás, se me hace muy ridículo. No se supone que las hicieras para que te protejan por el sol, pero bueno, eso es tema para otro día. Simplemente quería por ahí tocarlo. En fin, yo me puse a leer los comentarios de este documental, de repente por ahí los cortos que había en Soulfly, iba a decir, en YouTube, y la gente le tiraba mucha mala onda, ¿no? Yo decía, ¿por qué le tiran tanta mala onda a este documental, no? Y que por ahí salía Mon Laferte, que salía René de Calle 13, Residente, ya no sé qué es, también salía por ahí, creo que Juanes. Yo también decía, bueno, pero pues Juanes no es rock, un tiempo tocó metal. De hecho, en el documental sale afirmando esto que mucha gente a mí no me creía. De hecho, también por ahí salen unos un poco del tema, pero sobre esa gente que de repente le da miedo, le da pena su pasado. Este chico, ya no me acuerdo cómo se llama, este viejo del rap que se suicidó o lo mataron, ya no me acuerdo. Este Cancerberos, al principio hacía reggaetón, al igual que Daddy Yankee, al principio hacía rap, pero no le dejó el rap y se dedicó por el reggaetón, ¿no? Hay caso contrario. En fin, el chiste es que empecé a indagar, bueno, pero ¿por qué le tiran tanta mala onda? ¿Por qué le tiran tanto hate? ¿Y por qué dicen que, pues bueno, ese tema que tocan y no es rock? Vamos a hacer, creo que aquí una pausa, más que nada, en ponernos a analizar qué tipo de bandas y grupos llegan a esta parte de rompan todo, ¿no? Digo, Mon Laferte, la verdad es que yo no sé en realidad qué es, ¿no? Si es pop, si es rock, si es indie, si es ¿qué es, no? Porque hace por ahí sus mezclas un poco raras, ¿no? Estamos acostumbrados, bueno, yo en lo personal me gusta Café Tacuba, desde hace mucho tiempo. Lo descubrí con el disco del Rey, ¿no? Cuando salió el disco del Rey, yo estaba muy joven, pero bueno, me llamó mucho la atención porque en aquellos entonces en MTV, recuerdo que había un pequeño segmento donde pasaban rock en tu idioma, ¿no? No me acuerdo si era el mediodía, los fines de semana, recuerdo muy bien. El chiste es que me llamó mucho la atención este tipo de música de Café Tacuba y me gustó mucho la mezcla que hacían de sonos, ¿no? De música entre rock, folclore mexicano, por ahí un poco de electrónica, no sé, tenían una onda muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Y me gustó mucho. En ese tiempo también me empezó a interesar mucho La Maldita Vecindad. ¿Por qué motivo? Porque hablaban mucho del barrio. Ya, yo realmente pues estaba enfocado en el new metal, ¿no? Insisto, ¿no? Yo casi no escuchaba música en español. De hecho, era de estos chavitos pretenciosos que decían, ah, pues como rock en español, eso no es música, eso no es rock, ¿no? Ya saben, porque todos lo hemos sido en algún momento a fuerzas, ¿no? Aunque me la quieras vender que no es cierto, claro que sí, todos hemos sido ese tipo pretencioso de, ah, pues qué pasó, eso no es rock, chavo, eso no es rock, chaviza. Pero bueno, a mí me llegó a pasar, ¿no? En fin, después de ahí fui descubriendo más cosas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, y gracias a la gente mayor que yo, pues me empecé a empapar de muchísimo más música y de muchísimo más rock, y empecé a descubrir más y más géneros musicales. Uno de ellos, que hasta la fecha a mí me sigue sorprendiendo y se mete en esa lista de top 10 general, que pues bueno, es el grupo de Brujería, que era ese metal que yo escuchaba por primera vez en español, que un español muy pocho, digo, realmente quien ha escuchado Brujería en un concierto, quien ha escuchado sus discos, pues saben que no tienen un español 100% perfecto, pero me gustó mucho, ¿no? Me llamó la atención, aparte que en ese entonces yo estaba ya en esa transición de niño a adolescente, y odiaba a todo mundo, todavía los odio, pero ya no tanto como antes, ¿no? Ya los tolero un poco más. En fin, el chiste es que esto me molestaba mucho, ¿no? El que me decía, no te vistas así, no te pongas esta playera, te ves mal, eres satánico. Lo que creo que todo mundo, si en algún momento escuchó rock o metal, alguna vez le dijeron, ¿no? Hay por ahí un meme que dice la imagen, es una señora viendo un tipo vestido muy gótico y le dice, si nunca te vieron así en la calle, fallaste como gótico, ¿no? O punk o metalero, y es verdad, ¿no? O sea, realmente si nunca te vieron mal en la calle por cómo te vestías, o si no ibas por el barrio todo vestido de negro con tus pulseras y tus anillos y la mata larga y con este delineador mal puesto como Robert Smith, y si no te vio la religiosa del barrio mal, pues fallaste como. Pero bueno, en fin, empecé a descubrir más y más grupos, empecé a descubrir más banda, empecé a descubrir que también había metal aquí en México, pero que era muy raro, no era tan común como en otras partes del mundo, ¿no? Mi primer acercamiento con el metal gótico aquí en Ciudad de México fue con Anavanta en un en una feria de libro muy lluviosa, una tarde muy próspera para mí. Adquirí un par de libros que se mojaron todos, se echaron a perder, y pues bueno, me llevé una mojada de gratis en ese entonces, un ambiente muy a todo dar. Y después salió un disco con dos tracks de ese mágico concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Descubrí RCB, descubrí Las Gorgonas, descubrí el Clan, descubrí muchos, muchos, muchos más. Entro a la radio, empiezo a entrevistar gente y la radio me da la oportunidad de conocer aún más bandas de metal y aún más bandas de rock. Que ya llevaban mucho tiempo, que llevaban el mismo tiempo que Caifanes, que llevaban el mismo tiempo que Café Tacuba, pero que por desgracia ellos no pudieron saltar tanto a la fama porno, pero eran igual de conocidos en otros países que ellos aquí, ¿no? Simplemente ellos no fueron poeta en su tierra, no fueron tan reconocidos, ¿no? Pero eran de esa misma época. Tenemos al Clan, que pues bueno, por ahí no se le reconoce tanto, pero que empezó en este tiempo de Caifanes, de Café Tacuba, y bueno, el Clan desgraciadamente ya no hace música, pero puedes escuchar sus discos en Spotify completamente gratis, y pues bueno, saber un poquito acerca de los orígenes del rock en México, en fin. Ay, sin más ni más, vamos a empezar a tocar ya ahora sí el tema de Rompan Todo. Insisto, tenemos que entender un poco este concepto y el porqué de, ¿no? Empieza el documental, si no lo has visto, te lo resumo brevemente, ¿no? Aquí es el documental, estamos en Ciudad de México, aparecen figuras icónicas dentro del rock mexicano, ¿cómo no? El señor Alex Lora, que pues bueno, quien no conoce el trío, quien alguna vez en su vida no ha escuchado una canción del trío, aparece el señor Javier Batis, que pues bueno, por ahí lo conocen como... A veces lo confunden con Santana, que realmente creo que Javier Batis, a mí en lo personal, tiene mejor técnica de tocar la guitarra que Santana. Santana simplemente igual la supo hacer, ¿no? Se agarró de varios grupos buenos en ese momento que estaban en el top 10 y se agarró de ahí y no lo soltó, que pues bueno, hasta la fecha yo ya no he escuchado nada más del señor Santana, ¿no? Creo que por ahí se acabaron este boom hasta el 2005 o 2010, que ya nunca más escuché algo del señor Santana, o algo nuevo, más bien que no le quise seguir la pista. En fin, así empieza este documental, nos empiezan a explicar cómo llega el rock en México y empiezan a tocar otros comienzos del rock en algunos otros países, Argentina, Colombia, y bueno, hasta ahí creo que todo bien, ¿no? El primer tema que tratan en general es este tema de cómo empieza a surgir el rock en México. Pues digo, si tú eres una persona muy joven o muy grande, ya has de saber este dato. Bueno, aquí el rock en México empezó haciendo covers, ¿no? Como toda buena banda que alguna vez tocó en Rojo Ticlán, o que alguna vez tocó en el Dada X, o en Nauta, o en el Under, que es muy difícil tocar en estos dos últimos lugares, ¿no? En el Uta y en el Under es muy... Soy muy elitistas estas personas, así lo voy a decir, ¿no? No la radio, insisto, no la radio de Uta, creo que no, llevé muy buenas experiencias acerca de la directora de Uta Radio, o ex directora de Uta Radio, que es Paola Ochoa, alias Gomita, que pues bueno, siempre nos llevamos muy a todo dar, ¿no? Hasta la fecha tenemos una relación muy chida de amistad. Los de Londres, híjole, recuerdo que un tipo de ellos no me dejó pasar una vez, porque yo era de la UTA, no me dejó pasar, pero bueno, son muy elitistas, o sea que bueno, en cualquier otro lugar que haya tocado tu banda, o si alguna vez has tocado en una banda, pues todos empezamos tocando covers, ¿no? A fuerzas. En fin. Y pues aquí, ¿cómo surge el rock en México? ¿Cómo empieza a surgir el rock en México? por grupos fresitas, así lo vamos a denominar. Yo sé que no, no se debe decir así, pero es la verdad, ¿no? Por grupos un tanto fresas, de que, pues bueno, empezaron por ahí a tocar covers de inglés a español. Los Tin Tops, Enrique Guzmán, Los Ángeles Negros, toda esta banda que, pues bueno, empieza a traer el rock de allá para acá, ¿no? Se empiezan a formar las primeras bandas, obviamente estas bandas de rock and roll, ¿no? El suétercito, la camisita por debajo, el zapatito, el pantaloncito, este peinado muy peculiar de aquellos entonces, de los 50, 60, con un poquito de copete. Por acá esta moda casi no llegó, excepto creo que las faldas anchas, por ahí estuvieron aquí, pero bueno, más que nada esto le tocó más a las clases socialmente mejor acomodadas, ¿no? Para la banda de, pues bueno, como nosotros, de no tan escasos recursos, pero que no tuvimos la oportunidad de tener tanto dinero, pues bueno, estaba surgiendo por ahí otro movimiento en ese entonces, pero no estaba con el auge. Hablamos del mal llamado rock urbano, ¿no? Que pues bueno, este rock urbano que, insisto, creo que está mal denominado y está mal dicho decir, es rock urbano. Simplemente pues es rock, ¿no? Es un rock que habla más del barrio, de las vivencias de la gente en las esquinas, de lo que de verdad se vive en el día a día en Iztapalapa, en Tepito, en Álvaro Obregón, en todos estos lugares icónicos y barriadas de la Ciudad de México. Y bueno, también debe de haber grupos de este índole en algunos otros barrios de Latinoamérica, ¿no? Porque en estos tercer mundo creo que se vive de maneras diferentes, pero muy similares, ¿no? Y bueno, aquí en México es esta parte de los covers de inglés a español que tienen mucho pegue y empieza a subir el rock and roll a una euforia de los jóvenes increíble, increíble, ¿no? Que pues bueno, obviamente empezaron los primeros señalamientos, las primeras tachaduras de no, es que esa música incita a la rebeldía y exista a la monogamia y a la sexualidad y oh no. Que hasta la fecha sigue siendo muy, muy, muy juzgado esta parte de libertinaje, por así decirlo. Que pues bueno, nunca le ha gustado a la gente conservadora, ya diría nuestro actual y queridísimo presidente AMLO bebé, la gente fifí, que pues bueno, en fin, siempre le va a espantar, ¿no? Que tira la piedra y esconde la mano, pero bueno, así empieza. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la primera rolita? Este es uno de los covers que a mí en lo personal más me gusta. Y bueno, yo les voy a ser bien honesto, son de estos covers que yo sé que es un cover, yo lo sé, pero me gusta más la versión cover que la original. Este es un rolononon, y bueno, acá tengo un choque de intereses muy particular, sobre todo que pues bueno, el señor Elvis Presley aborrecía a los mexicanos. En alguna entrevista de allá de por esos años le preguntan al señor Elvis Presley qué pensaba acerca de los mexicanos, y él dijo con esa sabiduría y ese copete bien peinado con mucha vaselina, dijo: yo preferiría besar a 10 negras que a una mexicana. Y pues bueno, con esa connotación cultural que no le sirve para nada, vámonos con esta canción del señor Elvis Presley. Y la rola, pues digo, no se las presento, simplemente escúchenla. Regresamos, esto es Endgame a través de cualquier aplicación de su especie favorita en todas las plataformas. Continuamos, banda, no se me despeguen.
Born through a party in the county jail, the prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in a whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in a whole cell block. Everybody, let it rock. Everybody.
Ya, banda, pues continuamos con esto que es Game. Pues bueno, recuerden que estamos a través de todas sus plataformas favoritas y que pues también por ahí tenemos de otros tantos podcasts. El primero, y pues bueno, que es la especialidad de la casa, se llama el Jacknifer, que tratamos cosas de sucesos paranormales, cuentos de terror y demás cosas que nos ponen los pelos de punta. Estoy muy agradecido con ustedes porque con ese podcast ya llegamos a los primeros 50 más escuchados en México de relatos de terror. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya nos están llegando por ahí algunas historias. Ahorita estamos con la primera parte de acerca de un exorcismo, que pues bueno, esta historia va a traer un giro muy, muy, muy dramático. Estamos en la primera parte, espero lo puedan ir a escuchar. Nos dejan sus comentarios, recuerden que nos pueden, se pueden poner en contacto conmigo a través de la plataforma de Anchor. Me pueden dejar un mensajito de voz o me pueden dejar un mensaje de texto. Suscríbanse a mi programa y compartan. Tenemos el segundo, que se llama Entre Fuegos. Bueno, ahí platicamos más que nada de la vida del productor de este programa, que se llama Endgame, que es el patrón del Jacknifer, que se llama Hasso. Pues bueno, es esta persona que se dedicó muchos, muchos años a lo que es la parte del restaurante y hoy en día se encuentra retirado de esta parte de la faena de la cocina, que pues bueno, relata más que nada esta parte un tanto como persona y qué hay detrás realmente de la verdadera cocina, ¿no? No como nos lo relatan en estas series o en estos programas de comida, como es MasterChef México y todas estas porquerías, ¿no? En fin, hay una parte no tan glamorosa en todo esto del restaurante. Nos encuentra como Entre Fuegos. Y bueno, pues el que están escuchando, que se llama Endgame, a través de todas sus plataformas favoritas, nuestra casa madre, que es Anchor. Recuerden que también estamos a través de Spotify, Google Podcast, estamos en iTunes, estamos a través de Radio Pública, Chrome, creo que también estamos a través de Chrome. Y pues bueno, ahí chequenos, es completamente gratis. Compartan, suscríbanse, déjenos sus comentarios. Y bueno, también tenemos un pequeño EP que anda rondando ahí en SoundCloud. Estuvimos tratando de subirlo a Spotify, pero se nos ha complicado un poco. Pero me encuentran como Hasso Jack. Por ahí me pueden encontrar. Está la foto de un servibar y está este. Son 5 pistas muy, muy breves, con ritmos de EDM, rap y un poquito de música goth, para que los escuchen. Una mezcla muy rara, pero de verdad que les va a gustar. En fin, escuchamos el rock de la cárcel del señor Elvis Presley y vamos a escuchar en un momento más lo que es la parte del cover que se hizo aquí en México. Si mal no recuerdo, lo traigo con los Tin Tops, que pues bueno, es el rock de la cárcel en versión pues de nuestro español latino. Espero que les guste. Es una mezcla muy, muy interesante. A mí me gusta mucho. Insisto, me gusta más que la canción original por alguna tonta razón, no sé, creo que porque yo escuché primero la versión de los Tin Tops en una estación de radio que se llamaba La Pantera, allá por los años 90. Ya no existe, creo, de hecho esta estación ya no existe, pero bueno, ahí para que la chequen. ¿A qué voy con todo esto y por qué hablo tanto de México? No hablo de otros lugares de Latinoamérica. Yo realmente no estoy tan empapado de lo que es acerca de la cultura del rock en Latinoamérica en general. ¿Por qué motivo? Porque pues yo no soy de Brasil, no soy de Colombia, no soy de Argentina, o sea, no resido en estos países. Obviamente me inmiscuí más en lo que es la parte del rock en México, que se vivió en momentos muy tensos. De hecho lo llegaron a prohibir, que de hecho los grupos de rock urbano, los grupos de mal llamado rock urbano, sostuvieron y llevaron en sus hombros el peso de que el rock en México no desapareciera. Y pues bueno, también en esta parte de aquí de lo que es Tacubaya, Observatorio, Santa Fe y todos estos lugares, que surgió la banda de los Panchitos, que pues bueno, no te podían ver con el cabello largo, no te podían ver con pantalones entubados o con tenis, con ciertas vestimentas, porque pues la policía te llevaba esta represión y no te dejaba que te vistieras libremente, ¿no? El lineamiento del juzgar a las personas por cómo se ven o por lo que escuchan. Bueno, la banda de los Panchitos sí era una banda muy peligrosa en ese entonces. Hasta la fecha existen, de hecho siguen haciendo su festival ahí en lo que es la parte de Santa Fe. Ya no delinquen, pero bueno, llevaron también esta bandera del rock a lo ancho y largo de la Ciudad de México y eran una banda muy, muy pesada. En fin, pero bueno, como les decía, pues el rock urbano se dedicó a llevar esta capa de mantener al rock vivo en México, porque se prohibió De hecho, al principio, cuando empezaron a tocar estos covers en español, pues realmente no era un rock agresivo, no era un rock que incitara a la violencia, ¿no? Digo, el rock de la cárcel no creo que te incita a que te fugues, ¿no? Ahora me van a salir con que Chapo Guzmán escuchó el rock de la cárcel y de ahí tomó la idea para hacer los túneles y escaparte, pues no creo. Pero bueno, lo interesante de esto es que estas tocadas, estas pequeñas tardeadas, porque se hicieron muy famosos en estos tiempos de que hubo mucho cover de metal español y de estos grupos de rock and roll, realmente rock and roll o así se le denomina, pues era muy, muy, muy sana la convivencia. Realmente lo único que había en este tipo de bares, por así decirlo, bares, porque no era, era el rock, podías poner este grupo de rico, una soda, una mañana y para de cantar, que era día de vida. Pero entonces también el gobierno ya empezaba a poner el dedo al bar, porque después de los jóvenes, ¿cuál es el joven que va a cantar, con un joven que se puede decir así? A los jóvenes, a la rebeldía y a las tonterías que se van. Posiblemente sí, posiblemente. La tela está en juicio, ¿no? Simplemente hay que darle el beneficio de la duda a toda esta otra, pero bueno. Yo digo que no, simplemente es la manera como pensamos y podemos responder. Pero bueno, el rock urbano aquí tiene mucha, mucha relevancia dentro de lo que es la cultura mexicana y sobre todo lo que es la cultura del rock urbano. Si no hubiera sido por estos grupos, el rock hubiera desaparecido. Toda esta producción empieza por un singular festival de música, que no, en realidad no era un festival de música, sino eran unas carreras de por allá por los años de Valle de Bravo, donde pues bueno, pues es posible haber estas carreras de autos, de ver al final hubo tanta gente, de tanta liberación en este sitio que se llama Vándaro. Hoy es muy raro porque Vándaro hoy es una de las zonas más frescas de Valle de Bravo. De hecho, tienes que tener bastante dinero para poder vivir por ahí, porque es muy caro vivir en esta zona. ¿Quién iba a decir que un lugar de rebeldía, de la institución de los jóvenes de la libertad, iba a ser un lugar de pareja, de gente apoderada? Pero bueno, lo definí, no lo digo definitivamente, como el término chairo, que no tiene nada que ver con lo que, bueno, yo conozco como chairo, pero bueno, son otros tiempos, ¿no? A lo que voy de repente por acá es que me he dado cuenta, estoy avanzando en el pequeño documental de Rompa Todo. Creo que la gente aquí en México no sé si pasa más parte de Latinoamérica, pero aquí en México yo creo que la gente pensaba que iba a ser música exclusivamente de México, ¿no? Para acercar acerca de lo que es la cultura de rock en México, tendríamos que hablar horas y horas y horas de podcast, no sé, hacer unas 20 temporadas, 10 temporadas más o menos, hablando de lo que es de la ramificación del rock en México y de toda esta cultura del rock, ¿no? Porque para mí el rock es una cultura, no simplemente es un estilo de música, que es toda una cultura que abarca momentos específicos de la historia, a veces momentos de paso, por ejemplo, la matanza de estudiantes, el levantamiento de estudiantes, la rebeldía, en la que ya estamos cansados de supresión, ya estamos cansados de estar oprimidos, de sus ideas retrógradas, de no ser de libre pensamiento, de no poder sentir, de no poder escuchar, porque realmente para mí eso al principio representaba el rock. Muchos de estos exponentes de rock urbano en ese entonces simplemente gritaban eso, ¿no? Hay una canción muy conocida que se llama Él No Lo Mató. Métanse a ver la historia acerca de esta canción de Él No Lo Mató, y fue esta necesidad de tener un poquito más dinero, de poder salir de la pobreza, de poder llevar algo más a casa, poder llevar comida, poder llevar ropa, porque mucha de esta música de mal llamado rock urbano habla de esto, ¿no? De la vida de barrio, de la vida de un joven perdido entre, bueno, papás alcohólicos, familias tradicionales, mala educación, falta de escuela. El rock siempre ha llegado a estos estándares, ¿no? Pero bueno, simplemente a alguien que no le gusta, no personalmente me gusta una o dos canciones, no soy muy fan de todos los grupos, pero cuando empiezas a ver este contexto de la música urbana, del rock urbano, te empiezas a dar cuenta que realmente eso sí pasa, ¿no? Le pasa al vecino, le pasa a la persona que vive atrás, que pasa la persona que consigue en el camión, en el metro lo ves, ¿no? Tanto lo vimos y escuchamos este video de un gran circo, un video de un circo, un poco de sangre roja, no recuerdo muy bien, un poco de sangre roja es una canción de la lucha vecindad, que relata dos puntos de vista y dos vidas. Hoy en día, cuando se escribió esta canción y cuando empezaron esta canción, creo que hoy en día todavía se vive, ¿no? Yo vivo en una zona del área suburbana de CDMX, y no es una zona muy bonita, honestamente no, y he sido un cambiazo de hoy en Coajimalpa, vivir acá, y bueno, sí, carajo, ¿no? De vista, cambió mucho, pero bueno, me das cuenta que es un panorama que siempre he estado ahí, ¿no? Y también cuando venía del trabajo, digo, me ha tocado vivir en lugares Villa, Pinto, Álvaro Lemón, por ahí hubo un lugar muy interesante allá en la carretera de Santo Justo que se llama La Torre, algo así, no recuerdo muy bien. El chiste es que era un lugar muy peculiar, ¿no? Porque se vivían asesinatos a diario y la gente era como normal, como, ¡ah, sí! ¿Qué se pasa? Y bueno, esta situación de la maldita vecindad relata estas dos partes de un chico diciendo parabrisas y el típico Junior con coche nuevo, ¿no? Descuidado, la remadrista, y pues bueno, pasaba en tragedia. Esto sucede mucho, ¿no? También por ahí algunas canciones de Chris también relatan todo lo que viviendo en entonces, y que hasta la fecha de este video, ¿no? Cuando realmente él explora era Chris, ¿no? Hoy en día simplemente quedan rastros de lo que fue alguna vez al explora, de lo que fue el Chris, de lo que fue el Chris on my mind. Y pues bueno, desgraciadamente creo que acabó esta época del Tri y del señor Alex Lora, que simplemente va a ser una persona icónica dentro de lo que es el rock urbano, va a quedar en la memoria de la gente que pudo ir a Valle de Bravo, a Vándaro, a escuchar a todas estas bandas icónicas y lo que viene por todo esto, ¿no? La producción del rock, la producción de los lugares para que ellos tocaran y los hoyos punk, que bueno, aquí fueron muy famosos, ¿no? Porque, literalmente a veces era en una casa abandonada, en una bodega abandonada o en estas construcciones que tenían bajo tierra, para construir el metro y todo esto, ahí tenían estas tocadas de rock and roll completamente clandestinas. A lo que voy con esto que aquí en México creo que se dio mucha satisfacción de saber que todo el contexto que conlleva y todo el círculo que conlleva a rompa todo es lo que se vive o lo que se vivió un poco de la parte de Latinoamérica, no, porque se relata el 85, cómo se dio aquí en México y cómo se dio en Argentina, cómo se dio en España, que España no está en Latinoamérica, pero al menos que muy mala geografía, en algún momento cambió geografía, no sé, díganmelo alguien por ahí, pero se relatan distintos puntos del mundo, no voy a decir que el mundo, pero de Latinoamérica, no sé, del rock, el idioma hispano, hispanohablante, ¿cómo se puede decir? Que se vivieron en una misma época, pero en diferentes lugares, se vivió de diferentes maneras, por ejemplo, con la dictadura de Pinochet, por aquí con de los muertos de temblor, con los estudiantes de Olco, por allá en Argentina, con esta lucha de día, guerra civil, en fin. Pero el rock siempre estuvo presente en estos momentos nefastos, pero históricos del mundo. Y bueno, las tradiciones que llevaron, ¿no? Y sobre todo las que quedan muy perfectas en el rock, para dejar que está muy largo, por así. Y yo, ¿cómo no lo sé? ¿Por qué no está mala onda? Se buscaba la paz y el amor, ¿no? Y el bienestar de la humanidad y el cese a la tierra, ¿no? Creo que es más probable que se ataque un punk, que se ataque un hippie, es ridículo, pero bueno, como muchas de las cosas que pasaban en aquellos entonces, que es normal, bueno, hoy es normal, bueno, hay gente que piensa que lo tiene en plan, ¿no? Ridículamente, todavía hoy es ridículo, la gente cree que que es plana, que un tipo allá arriba nos puso a un chico y a una chica que se llama Nueva, salimos listos, ¿no? ¿Y dónde quedó la teoría de Darwin? ¿Y dónde quedó la teoría de la evolución? ¿Y dónde quedó tantos estudios de arquitectura, de geografía, de, en fin? Pero eso es tema para otro momento. Es un momento de error, ¿no?
Pero bueno, rock en general, y por lo que estoy viendo en este documental, pues, brevemente, ¿no? Fue que la historia del rock fue esta mancha de tragedia, esta mancha de tragedia por el gobierno actor, por el discurso de las personas, por la fotografía, por los lineamientos conservadoras que nos llevaron entonces, y que hasta la fecha, pues es muy interesante, ¿no? No ha cambiado mucho la situación. Y no únicamente con el rock, sino con otro tipo de música, ¿no? Que de repente también por ahí el machismo que hay acerca de la banda del rock de mujeres, que hasta la fecha lo sigue habiendo, ¿no? Me tocó por ahí alguna vez entrevistar a una chica que se llama Denuncia. Chéquenla, por ahí lo que en Instagram, no sé si ya tengo un material, por ahí no me cuesta buscarlos. Pero son una banda muy buena. Y recuerdo que los invitamos a tocar a los que están parte de la UTA y la gente tenía mala vida. Realmente pues la gente que iba o que iba a ir pues claro, no iba a ver bandas como tan así, ¿no? Como empresas, por así decirlo, sino que la gente estaba más acostumbrada a ir a escuchar otro tipo de género, ¿no? Que se quedaban atrapados en la cabeza, o sea, ya estaban en esta vida, o sea, ya no van a dejar el tiempo a estar en el tocado, ya no van a respetar los brazos de los Blue Trunks de la cabrita, ¿no? Ya la voz Chabelo, en fin, los 90 ya murieron, simplemente eso, ¿no? Los estados peleados, ¿no? De repente esta parte de la identidad de la radio, que bueno, a mí me puede quitar un rock, no era muy bien vista por muchas personas en muchos lugares que hicieron esto en su tiempo, que sí hicieron un camino para la gente que vemos de atrás, pero que dejaron morir ese espíritu de rebeldía y de libertad. Y hoy en día la palabra de los señores, porque también lo leí mucho en los comentarios acerca de los jefes que es corto, que rompan todo eso, es que mis tiempos es que tal vez el mundo de la música no apareció, es que porque no quisieron vivir. En la segunda parte de este podcast vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero bueno, ya entramos en contexto, banda, yo los dejo, mi nombre es Jan Sniper, en el internet de los podcasts y de la radio, y recuerden que para su empeño tienen que disfrutar de él, para que no pasa nada. Y bueno, yo los dejo con esta canción de los Teen Tops, que es el rock de la cárcel, que es el cover que se le hizo al canción del Elvis Presley, que también nos gusta bastante, pero a mí me gusta más que los Teen Tops. En fin, yo los dejo, banda, no me despido, con la próxima semana, suscríbanse, compartan nuestro podcast, vienen a crecer aún más, con el que es completamente gratis, un peso. Disculpen por la ausencia, nos escuchamos la próxima semana, nada pasa, nos escuchamos, banda, bye.
No hay quien me vea y me pueda. voy, pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock.
Some black and white.